hacer esto. Ahí te saludo, profe. Buen día, profe, ¿cómo te va?
Buen día, Luis, un saludo hacia la audiencia. Muy bien.
Tanto tiempo.
Pasó casi un mes.
Casi un mes.
Igual.
¿Cuántas cosas
cuántas
pasaron?
Parece un siglo.
¿Cómo viviste todo este cambio que hemos tenido en un par de semanas?
Bien, yo creo que, bueno, ahora con optimismo, ¿no? Yo realmente deseaba que este gobierno actual se fuera. Ya me parece que estaba en una decadencia total y lo que me preocupa es todos los desaguisados que están haciendo en este último tiempo. Hoy leía que en el Ministerio de Salud renovaron 5.000 contratos. Ayer el jefe de gabinete pasó a planta permanente a 100 personas, contratos por el nuevo DNI. Realmente están haciendo un desastre y, bueno, van a dejar tierra arrasada. Realmente cuando en el 2019, cuando subió este gobierno, habían hecho un documental Tierra Arrasada. Creo que ahora es realmente tierra arrasada. No han dejado nada. Y lo que veo que no se hacen responsables de nada. Entonces, para mí es realmente un alivio que este gobierno se vaya. Yo no creo que no da para más. Pero bueno, habrá que esperar ahora este nuevo gobierno. Y yo creo que acá el rol fundamental es de nosotros como sociedad, porque es un gobierno que evidentemente tiene una gran debilidad política en el Parlamento, o va a estar obligado a tejer alianzas con distintos partidos políticos y con los gobernadores fundamentalmente. Y bueno, ahí se verá la muñeca política del presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores fundamentalmente, y del ministro del Interior, que son de alguna manera los articuladores de posibles negociaciones y alianzas para darle sustentabilidad y estabilidad al gobierno. Pero me parece que la que tiene nosotros como sociedad, tenemos un rol importante, porque va a haber ataques de distintos sectores. De hecho, yo creo que los movimientos piqueteros están planificando marchas la semana que viene. Entonces, no se puede...
La CGT.
Entonces no se puede pretender que durante 4 años callaron, fueron cómplices del gobierno, fueron cómplices del deterioro social, de la pérdida del salario real, y que ahora no le den una oportunidad a un nuevo gobierno por ser de color distinto. Y eso es lo que realmente, de alguna manera, en la Argentina está fracasando. No soportar o un partido o un sindicalismo que no soporta, no banca que pueda haber otro gobierno de otro signo político. Y eso demuestra un pensamiento totalitario y antidemocrático. No puede ser que la democracia es democracia cuando el peronismo está en el gobierno. El peronismo en sus acepciones distintas, ¿no? Entonces, ya la otra vuelta, creo que yo había comentado acá lo que decía Lori Zanatta, que pareciera que la Argentina no puede vivir sin peronismo. Y realmente yo creo que es al revés. El peronismo necesita de la Argentina para seguir usurpando, robando, corrompiendo todo. Entonces, no es que la Argentina necesite del peronismo. La Argentina, gracias a Dios, no necesita de ningún partido político y menos del peronismo. Lo que pasa es que el peronismo necesita estar en el poder en la Argentina para seguir creando redes clientelares y creando un sistema de dependencia que nos lleva a la pobreza. Entonces, todo esto que han creado, fíjate que en la Argentina en 20 años, 30 años, hoy la mitad del país es pobre, la mitad de nuestros conciudadanos es pobre, pese a tener en muchos casos un trabajo en blanco. Se destruyó el empleo privado. Entonces, cuando uno habla, yo lo tengo que escuchar al presidente, de los logros de su gobierno, yo no realmente no veo ningún logro.
Yo sí.
Sí, aumentar la pobreza.
No, destruyó el kirchnerismo. De todo lo que destruyó, destruyó lo que era el kirchnerato.
Eso puede ser un aspecto positivo.
No, o sea, vos fíjate que rompió el propio kirchnerismo, la estructura que tenía la viuda, está rota.
Sí.
Está rota. No es por falta de plata.
No.
Fíjate que ellos se quedaron con todo, con todas las cajas.
Con todas las cajas.
Y las administraron, hicieron lo que quisieron con las cajas, quisieron saquearlas, las vaciaron, rompieron el país.
Sí.
Ahora, hoy el país está roto. Uh-huh. El país tiene ganas de ponerse de pie.
Ese es el problema. Eso es lo que, por eso te decía que más allá de los acuerdos políticos de 250 legisladores o 300 legisladores que podamos tener entre el Congreso y en el Congreso de la Nación, entre senadores y diputados, parece que acá el rol es, la sociedad está dispuesta a bancarse realmente un cambio radical, un cambio que termine con esta cuestión clientelar, que termine con la dádiva del Estado, que termine con la mentira de que el Estado te da, ¿no? Esta cuestión que el Estado proveedor, el Estado que parece que es todo gratuito y no es gratuito. Entonces me parece que ese es el del gran desafío de la sociedad argentina, que nosotros como sociedad estemos dispuestos realmente al cambio, es decir, a entender de una vez por todas que un litro de agua mineral no puede salir más caro que un litro de nafta. Tenemos que entender eso, que la nafta no es gratuita.
Para poder entender esto que vos planteás, necesito entender que un legislador, que un senador, que un concejal no puede ganar más que un médico.
Exacto.
No te digo un director de escuela, uh-huh, te hablo de un médico. Uh-huh. O sea, es fundamental para el sistema de salud.
Sí, sí.
Los médicos están mal pagos, uh-huh, y encima no tienen insumos para trabajar.
Claro.
O sea, por eso digo, rompieron
todo
el contrato social, si alguna vez hubo. Uh-huh. Rompieron el matrimonio. Uh-huh. Rompieron la familia.
Sí, sí.
E implementaron una militancia ciega, un adoctrinamiento en la escuela primaria, uh-huh, en la lectura. Vos fíjate que fomentar la lectura, ¿con qué material?
Sí, sí.
Porque una cosa que yo te puedo decir, no, mirá, profe, estoy fomentando la lectura. ¿Y qué le estás dando a leer a los pibes? Oh, no, la historia del Che,
no,
la historia...
No, no. Y... Pero aparte la historia al revés, ¿no? Porque no...
No, pero la lectura, están leyendo Perón, sí, están leyendo Evita. Ayer, ligeramente, digo, viste, uno se equivoca... ¿Cuánto hace que murió Perón?
50 años va a ser.
Y me están hablando de Perón. ¿Qué nos pasa a la sociedad argentina?
Yo creo que se vive el pasado y eso es, me parece...
No, no se vive más del pasado, profe, se rompió.
Sí, pero se rompió, digamos, uno puede decir que se rompió el presente, pero, digamos, permanentemente hay rémoras del pasado, es decir, no se puede estar todavía hablando de Perón, de Evita y de... que la justicia social, me parece que...
Te interrumpo. Pino, uh-huh, hizo lo que quiso con el Consejo Deliberante.
Sí, sí, sí.
Pino hace que su mujer asuma, en lugar del fallecido senador Matías Rodríguez,
sí,
y conserve el cargo, bueno, como concejal.
Bueno, pero ahí...
Pino consigue... que los concejales no presenten más declaraciones juradas. ¿Me seguís?
Sí, sí, sí.
Pino consigue cosas para su beneficio personal y la gente lo sigue votando porque Pino ahora va a ocupar un cargo en la legislatura.
Bueno, ahí está el problema, Luis. Ahí esa es la madre del problema. Es decir, cuando vos, de alguna manera, acá en Tierra del Fuego y conocés... Lo palpás diariamente todo esto.
Es un vecino, lo ves, lo ves.
Por eso, en otras provincias, a lo mejor, o en Buenos Aires, no hay ese trato directo, cotidiano con funcionarios. Pero acá sí. Bueno, la gran responsabilidad, por eso digo, el rol que tiene la sociedad es importante. Ahora habrá que ver, cuando a Meleya se le ocurra reformar la Constitución, ¿qué es lo que vota la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? Si quiere o no esa reforma. Habrá que ver, entonces, porque puteamos y Meleya sigue siendo gobernador. y Meleyo hizo, y bueno, entonces
20.000 personas,
vos fijate que destruyó este gobierno destruyó el país y sin embargo tuvo un apoyo del 40 y pico % de la población.
A eso voy. Acá en la provincia tenemos la gente que lo sigue al intendente Voto, aunque se presente por un tercer periodo, la gente lo sigue igual, sí, por la cantidad de gente que está colgada de los planes,
por eso,
de las pasantías.
Eso es lo que hay que terminar.
Bueno, pero acá aún hoy se sigue fomentando.
Claro, pero vos bien hoy dijiste, los diputados, los senadores, cuando yo creo que la gente va a empezar a creer cuando realmente el gasto de la política se restrinja o se reduzca significativamente. Y ese gasto de la política tiene que ver no solamente con sueldos de legisladores, concejales, senadores y diputados y funcionarios, sino que tiene que ver con la administración de los bienes públicos, que realmente la plata vaya a donde tiene que ir. Yo ayer veía un programa en la tele de José Cepaz. El 8% de la población solamente tiene cloacas y agua potable.
¡Qué locura!
Siglo XXI.
¡Qué locura!
Entonces, ¿y quién gobernó José Cepaz en estos últimos 30 años o de qué es municipio? ¿Quiénes gobernaron la provincia de Buenos Aires en estos últimos 40 años? Entonces, me parece, ¿quién gobernó la Argentina? ¿No? Entonces, me parece que esta cuestión de que somos rehenes prácticamente del peronismo nos tiene que permitir ahora abrir los ojos y ver que hay otras posibilidades y que hay otras formas, y no caer en la cuestión facilista. Ah, bueno, consigo un plan, entonces lo voto a este. Ah, no, consigo una pasantía, lo voto a este. Parece que eso tiene que terminar, porque si no, el deterioro de vamos a terminar siendo una gran villamiseria.
Profe, me dan los remedios, por eso voto esto.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
Me dan un bono, por eso voto esto.
Pero
lo que hizo Massa es criminal,
criminal
desde todo punto de vista.
Sí.
Repartir plata como repartió, quitar el IVA como lo quitó, hizo cosas, el mundo nos miraba,
sí,
sin entender cómo un ministro de Economía manejaba la plata para su propia campaña presidencial, miles de millones de dólares.
Bueno, pero
gastados en la propaganda política para que él sea presidente. Nos dicen que hasta incluso Malena Galmarini había comprado muebles para decorar su paso por la casa.
Sí, estaban convencidos que llegaban.
Amigos. Se veían como el matrimonio presidencial.
Sí, sí, sí.
Mirá hasta dónde la ceguera de esta gente. Mirá hasta dónde
sí,
la
sí.
ceguera de esta gente. Terminan las elecciones. ¿Vos escuchaste que algún fiscal, bueno, que alguien haya actuado
no,
para que bueno, esta gente pague por el daño que le
bueno,
hizo al país?
Y ahí
país?
Está, es el otro gran actor ausente, la justicia.
La justicia.
Bueno, entonces,
por Dios.
Porque en un país serio, normal, un candidato que forma parte del gobierno no puede hacer el desastre que hizo y que la justicia calle. No solamente esta cuestión de la campaña del miedo y el uso, y fundamentalmente el uso de los bienes públicos, que son de todos los argentinos, para favorecer a un solo candidato. Es una locura, y ningún fiscal, ningún juez actuó de oficio.
Se burlaba poniendo pasaje con Massa 10 pesos, pasaje con Milei 1000 pesos. Se burló
bueno,
de la gente,
sí,
de la
sí.
forma más asquerosa. Bueno. Los sindicalistas, el desastre que han hecho. Entonces vos decís, y mirá, si no quiero nombrar a Bukele, pero si vos no tomás el toro por las astas,
no.
te lo llevan puesto.
Sí.
Y no lo veo, Milei, con ese ímpetu de tomar, de decir, muchachos, ¿hasta qué llegó? No más.
Yo creo que, por eso te digo, me parece fundamental el apoyo de la sociedad. Cuando estos movimientos sociales y cuando los senadores y diputados sientan que le respiran en la nuca a la gente porque votan cosas en contra de los intereses de la sociedad, me parece que eso nos va a hacer recapacitar. No va a ser fácil. Seguramente esto, estas reformas y todo lo que haya que hacer, hay que romper realmente estas estructuras de hace 20 o 30 años de de corrupción, de esta idea de que el Estado presente y que no está presente, es un el Estado está presente para algunos porque se llenan de plata y hacen negocio. Vos fíjate, le sacaron 100 millones de dólares, creo, a ANSES, del Fondo de Sustentabilidad, para que no aparezca tan rojo el déficit de aerolíneas.
Cosa que lo están están prolongando la agonía por 36 meses.
Bueno.
Entonces, el plazo de financiación de esos bonos.
Yo creo que se probó, a ver, yo no soy ni que todo tiene que estar en el mercado ni que todo tiene que estar en el Estado. Tiene que haber un equilibrio. Ahora, está probado, recontraprobado, que las empresas del Estado son ineficientes, no porque sean del Estado, porque las usan como botín político y como redes clientelares y las llenan de gente. Entonces vos tenés que en una empresa de aerolíneas normales tenés 30 empleados o 25, incluidos pilotos, mecánicos y toda la estructura, por cada avión, en aerolíneas tenés 100 y pico. Entonces, evidentemente, hay algo que no cierra. Entonces, lo que los sindicalistas, no, yo no quiero política de cielos abiertos, pero quiero que el Estado me siga subsidiando. Entonces, es una locura. Trenes. ¿Para qué querés trenes que te generan miles y miles de millones de pérdidas cuando tenés 30.000 empleados? ¿Se justifica que Trenes Argentinos tenga 30.000 empleados? Entonces, ese es el problema, que los gobiernos o los que nosotros ponemos como administradores se apoderan del Estado con esta idea del Estado presente, el Estado te da, y usan el Estado como botín político y como si fuera mío, y meto gente donde quiero para que siga, para crear puestos de trabajo ficticios, para que no haya esto, o para que apoyen mis actividades. Y en realidad están haciendo pelota todo, eso es lo que pasa. Entonces, no es malo que el Estado tenga los trenes, bueno, pero que sean eficientes. No tiene que tener 30.000 empleados en Ferrocarriles Argentinos, no tiene que tener, no sé, miles y miles de empleados aerolíneas argentinas o las empresas del Estado que vos quieras nombrar, porque son ineficientes. Telan se justifica que tenga la cantidad de empleados que tiene, el canal oficial, ¿por qué? El tema es ese, se apoderan del Estado, de los medios del Estado, que son de todos, ellos creen que son de ellos, que no son de todos los argentinos, y se apropian de eso como si fuera una empresa particular. Entonces lo manejan de esa forma, y como no pagan, como la pone el otro, porque en realidad si yo soy el director de o el presidente de Aerolíneas o Ferrocarriles o Telan o lo que fuera, si tiene pérdidas no la pongo de la mía, no tengo que sacrificar patrimonio para salvar una deuda, entonces la ponen los otros con impuestos, ¿qué me importa? Que siga siendo eficiente.
Por ahí estoy muy muy confundido, ¿no? Pero entiendo que la gente que no comprende que un comercio paga empleados, ¿no? Y vos entras a un comercio y decís, tenés 4 empleados en un comercio, uh-huh, un comercio normal. Y vos decís, claro, vende poco, el caudal de público que tiene le permite tener una buena atención a los clientes con 4 empleados.
Sí, sí.
El Estado, en el mismo comercio, te mete 400.
Bueno, y 396 se rascan.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos le decís a la gente, por ejemplo, un concejal no puede tener 20 asesores, pero los tiene.
Bueno.
Y los pagamos nosotros. O sea, si los tuviese que pagar con plata de su bolsillo, no tiene 20 asesores.
Pero seguro que no.
A lo sumo tiene 2 personas que lo ayuden.
Pero por seguro.
Cuando vamos al trabajo, profe, recién estaba chateando con Tito Stefani, está yendo, porque hoy es la jura en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cuántas veces sesionó el Senado de la Nación?
Este año, que nada, 2 o 3, ahora sí.
2 veces,
bueno,
profe.
Y bueno.
Y nos cuestan millones.
¿Y pero la legislatura acá, Luis?
Igual. Ahora están hablando de, en el Consejo fue la 8ª.
Bueno.
Y se cerró. 8 sesiones en el Consejo Deliberante.
Vos fíjate.
Y aumentamos a 10 concejales.
Ahora, yo quisiera saber,
¿te das cuenta qué contradictorio?
Porque vos tenés 8 sesiones. ¿Cuántas veces se reunieron en comisión?
Ah, olvídate.
Seguramente, yo te digo, en la época que estuve había comisiones que en el año se reunían 3 veces. Y esas comisiones son obligatorias para los concejales.
Todas las semanas.
Todas las semanas. Solamente, vos tenés 3 semanas de trabajo de comisión, todos los días. Una comisión un día, otra. Durante 3 semanas. La última semana se prepara todo el trabajo legislativo para la sesión. Es decir, se arma el boletín de asuntos centrados, se consensúa cuáles son los temas a tratar y demás, para prepararlos para la sesión. Que es, normalmente es un miércoles, es jueves y viernes prácticamente no hay actividad, sino que es el resultado de la sesión. Y la siguiente semana se retoma el trabajo en comisión. Yo quisiera saber cuál fue el trabajo en comisión y qué laburo en comisión. Quiero ver... ¿Qué proyectos elaboraron?
Se tuvieron ocho sesiones y yo lo tengo que decir porque vos presentaste, ¿sí?, como vecino, un proyecto de ordenanza hace 3 años.
3 años.
Y lo tiene de La Vega.
Sí, y nunca me llamó, lo pedí entrevista con él y nunca me citó.
Y a De La Vega lo volvieron a votar concejal.
Bueno, yo a De La Vega, a través de sus asesores, le pedí una entrevista, una audiencia. Le pedí, ¿cómo es?, hablar con él sobre ese proyecto. Nadie, ni ningún asesor de él, ni él personalmente, me atendió. Sí, te puedo decir que Pino me atendió. Me dijo, sí, le vamos a dar manija. A Pino yo le pedí una entrevista, una audiencia, me la dio. Le conté el proyecto, se lo presenté, me dijo, está muy bueno, que va a trabajar, se lo voy a pasar a De La Vega, bla, bla. Bueno, la cuestión que no prosperó. De la misma manera, hablé con, no con la concejal...
¿Oviedo?
No.
Ávila.
No con ella, sino con una asesora de ella, que creo que ahora fue elegida concejal.
Jessica Garay.
Creo que hablé con ella, que sí, bueno, ya lo vamos a ver, nunca más. Entonces, ahí te das cuenta que de alguna manera hay poco interés.
El proyecto es contra el vandalismo.
Vandalismo, es decir, básicamente...
destaco esto para que la gente vea cómo las paradas de colectivo las terminan de reparar y las pintas,
claro, se rompen los espejos, los espacios públicos, un árbol, las pintadas en las paredes de cualquier espacio público. Es decir, es un proyecto de ordenanza que establecía sanciones para aquellos que eran responsables de deteriorar bienes del Estado, y si eran menores, las responsabilidad que había sobre los padres. Era simplemente eso, que fue un trabajo que yo hice, que se llama legislación comparada, tomando referencias de otros municipios de la Argentina y de distintos países del mundo.
Quiero destacar esto, ¿no? Que vos le presentaste el proyecto, le llevaste, esto lo pueden desarmar totalmente y hacer uno nuevo.
Uno nuevo.
O lo pueden tomar y si está bien, si no encuentran nada para modificarle, levantar la mano y aprobarlo o rechazarlo, pero tratarlo en una sesión. Sí. Prefiero que le llevaste el trabajo hecho.
Lo único que
no le llevaste más trabajo.
No, estaba hecho.
Le llevaste algo hecho.
Era una ordenanza, no recuerdo ahora, de, no sé, 40 artículos, pero bueno. Lo único que faltaba por colocar ahí, que dejé puntos suspensivos, eran las sanciones en UFA, por, ¿cómo es?, deteriorar las cosas, que eso, como me parecía que lo tenían que discutir los concejales, o sea que tenían que completar, no sé, espacios en blanco para poner la sanción en UFA sobre lo que deterioraban. Pero bueno, y eso de alguna manera también le quita gana a muchos vecinos de trabajar, de colaborar con el municipio, porque la verdad, a mí...
¿Qué vecino paga la patente del auto contento?
O sea, ninguno.
Están todas las calles rotas.
Está todo destruido.
¿Quién puede pagar la patente? Porque si vos decís, pago la patente y tengo las calles impecables, no tengo nada que hablar de las señales, pero no, acá es todo lo contrario. Escuché lo que decía un vecino con respecto a esto de cobrar el estacionamiento medido en Gobernador Paz, en esta calle paralela a la San Martín.
¿Cómo andamos, Luis? Tengo una pregunta. Ahí estaba escuchando a Branca decir que iban a poner estacionamiento medido en Teloc y Gobernador Paz y demás, que va a ser de la municipalidad. En caso que yo no quiera abonarlo, que me estacione y digo, no tengo efectivo, no lo pago, no quiero pagarlo porque pagás patente todos los años, la calle es un desastre, no limpian las calles bien como corresponde cuando hay nieve, te quieren cobrar cualquier cosa. ¿Qué pasa si no lo pago? Digo, no lo pago, chao, me voy, porque yo puedo estacionar donde se me canta.
Bueno, ahí te demuestra la voracidad del Estado, ¿no? Entonces, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo de que haya un estacionamiento medido y pago, pero que de alguna manera el municipio, lo que fuera, vende un servicio adecuado. Entonces, me parece que ahí te demuestra esta cuestión de que lo que importa es recaudar, es la voracidad. Plata de cualquier cosa. De hecho, fíjate cuánto pagás por el fondo de el impuesto al bache, la recaudación, el otro...
A la salud. La alícuota.
Bueno, entonces, hay comerciantes que pagan otra alícuota por el tema de, creo que las escuelas o de educación, no sé, que lo pagan los comerciantes nada más. Entonces, me parece que hay la boleta de energía también te aparece, no sé qué otra cosa. Pero bueno, entonces, o esta, que todavía no está vigente, o por lo menos yo no lo veo reflejado en la factura de luz, esta cuestión de obligatoriedad a un servicio de sepelio.
Sí, la barbaridad que son ley. O sea,
pero todavía, por lo menos, yo no lo veo reflejado en el... Ahora, ¿por qué a mí el Estado me tiene que obligar a pagar un servicio que yo no quiero? Que si yo pago un servicio privado, ¿por qué tengo que pagar aparte del privado, tengo que pagarle al Estado un servicio que no me va a dar? Si yo quiero el privado, por lo menos que me den la posibilidad de optar. Aquel que no tenga nada...
Lo tenés. Está contemplado de que si vos pagás un servicio privado...
Ah, bueno. Ellos, porque originalmente no estaba eso.
Ellos te cubren hasta cierto monto. Pasado de ahí, lo afrontás por tu cuenta.
Claro, pero yo no quiero darle un peso al Estado.
No, yo lo veo más grave aún. Porque lo que hacen ellos es un sepelio obligatorio con la nuestra.
Claro.
Un solidario. Es obligatorio con la nuestra,
claro.
Lo hacen.
Sí. ¿Por qué? Siempre con la nuestra.
¿Por qué si yo tengo contratado seguro de vida,
sí, lo que
el
fuera,
trabajo, la RT, lo que sea que me cubre el sepelio? ¿Por qué?
Por eso.
¿Por qué lo están haciendo? Es un negocio, abiertamente, es un negocio para la cooperativa de
claro.
Grande. Le contestamos a este hombre que pregunta, ¿qué pasa si me niego a pagar? Es fácil, flaco. O te meten en un cepo, o te llevan el auto
y sí,
al corralón y tenés que pagar.
Y sí, pero el acarreo, todo.
No sé cómo lo van a implementar, porque lo van a hacer a través de la UICE. No sé si van a tener una caja de empleados. Porque vos fijate las contradicciones que tenemos. Acá lo que se busca es aumentar siempre los recursos humanos, ver dónde metemos gente,
claro,
dónde metemos militancia. En otros lugares te bajan una aplicación y lo hacen todo directamente a través de
sí,
la aplicación.
Sí.
Eliminan el recurso humano, la gente.
En San Luis, por ejemplo, yo estuve hace tiempo en Merlo, por ahí, y vos no tenías, tenías estacionamiento medido, pero lo hacías con el celular.
Sí, la aplicación.
O ibas al kiosco y punto.
Pasa el inspector, si no tenés el si el auto no registró el pago, y bueno, ahí te labra
claro,
la multa. Uh-huh. O sea, no lo hacen sencillo. Igual en fines recaudatorios.
Siempre es el mismo, es la voracidad del Estado para, digamos, conseguir plata y ver qué se hace con esa plata. Porque si vos decís, esta plata tiene algún fin útil, decís, bueno, está bien, van a ampliar esto, van a mejorar esto, pero en realidad vos ves que que el aumenta la recaudación y el deterioro de los espacios públicos es cada vez peor, o no hay insumos en salud, o las escuelas se ven abajo. Entonces,
es como que la provincia de Tierra del Fuego va a contramano de todo lo que se votó a nivel nacional. Uh-huh. A nivel nacional se votó en contra de la corrupción. Y acá lo que se busca es garantizar la impunidad. ¿Cómo? Derogando, modificando esta ordenanza para que los que... O sea, la gente que... El funcionario que no maneja plata no hace falta que presente su declaración patrimonial. Claro. La coima no queda registrada
en ningún lado. Es en negro.
O sea, la coima es en negro.
Por eso.
Mirá qué cara dura.
Pero ahí te das cuenta que el Poder Judicial tiene que intervenir de alguna manera, aunque sea de oficio, decir esto no es así, señores. Porque de alguna manera vos estás percibiendo dineros públicos. La dieta es un dinero público. Ahora, está bien, vos con la dieta hacés lo que querés, pero tu función como concejal o como lo que fuere te permite de alguna manera, por lo menos a veces, poder trabajar de manera no santa, ¿no?
Mirá lo que leíste los títulos del diario El Fin del Mundo. Titula con una foto de los tres intendentes y el gobernador, ¿no? Tierra del Fuego ante los desafíos de los nuevos vientos políticos. La inminente llegada de cambios en la política económica y fiscal, impulsados por el gobierno entrante de Javier Milei, plantea un escenario desafiante para Tierra del Fuego. Uh-huh. Y los tipos te anuncian despidos masivos en las fábricas, ¿sí?
Claro.
Se viene la hambruna. Y resulta que nosotros acá no pagamos impuestos.
Pero claro.
¿De qué me está hablando? Si nosotros no
ahora,
pagamos impuestos.
El gobierno se quedó callado cuando vio este desaguisado que a vos te reintegraban el IVA.
Claro, pero
acá.
Aparte ahora te lo están volviendo a cobrar.
Sí.
O sea, ¿sabías eso?
No.
Salió ayer a la tarde. De que se dieron cuenta del error, entonces ahora están recuperando.
¿Y cómo hacen?
El IVA que mal descontaron de las cajas de ahorro. No sé, te lo van a descontar compulsivamente, no sé cómo van a hacer.
Por eso, vos te das cuenta que es una locura. Ahora, ¿cómo puede ser que
pero
pase
es
eso?
Es el gobierno de Massa, porque hoy el ministro es Massa.
Claro.
O sea, esto es lo que la gente no puede entender.
¿Cómo puede ser que...?
Loco, ¿qué cambió? Cambió que ahora las industrias saben que tienen un dólar de exportación.
Mirá, yo te voy a contar una anécdota personal. Yo no cobro la jubilación mínima. Sin embargo, me dieron el bono de 15.000 pesos.
¿Y no te corresponde?
No me corresponde.
¿Pero te lo depositan?
Fui a PAMI.
Me lo depositaron.
No, bueno, qué sé yo, lo que pasa es que tiene que ir a ANSES, porque en ANSES es el que unifica, que... Fui a ANSES. Digo, mire, me están pagando algo que no me corresponde. Digo, yo quiero hacer un reclamo, porque después seguramente me van a decir que me aproveché de las circunstancias, bla, bla. Dos veces fui a PAMI, porque me lo pagaron un mes, me dijo, bueno, está bien, ya lo vamos a arreglar. Al mes siguiente me volvieron a pagar, entonces formalicé por escrito el pedido. No sé ahora qué va a pasar. Pero, ¿sabes qué me contestaron? Y lo que pasa que tienen que gastar la plata. Entonces, aunque no le corresponda, a lo mejor en el revoleo, y como tienen que dejar en cero. Fíjate. Ahora, quizás a una persona que le corresponde no se lo dan.
Claro. Lo agravante tuyo sería que vos le estás diciendo esto no me corresponde,
claro,
te lo depositan igual.
Me lo depositan igual. Entonces es una locura que suceda eso. Y cuando vas a reclamar, que no te den una respuesta lógica, que termine en un reclamo, que te digan, qué sé yo, hay plata y hay que gastarla de alguna manera. Entonces es una locura que te digan eso. Tiene que terminar en cero. Digo, pero si a mí no me corresponde, ¿por qué me lo están pagando?
Es toda una vergüenza.
¿Sabes qué me dijeron? Debe ser el único tipo que viene a reclamar porque le pagan algo de más.
No, yo conocí una mujer en su momento que también fue con enojo a devolver algo que le habían depositado y ella sabía que no le correspondía. Pero hace años de esto, ¿eh? Y también le pasó lo mismo. Dijeron, bueno, pero ¿por qué no lo agarrás? Agarralo.
Pero claro, te lo depositan. ¿Qué va a ser? Bueno, lo dejo en mi cuenta hasta que... Que hasta que alguien me lo reclame, no sé. Entonces, te das cuenta que no funciona. Y eso, a esta altura, con la tecnología que hay, no se dan cuenta que un tipo debe ser automático. Gana tanto, no le corresponde, sí le corresponde. Es un programa de computación que, lógicamente, sí, no.
Bueno,
¿no?
Esto te demuestra lo que ocurrió con los planes sociales.
Claro, bueno.
Esto te demuestra lo que ocurrió cuando el periodismo salía y decía, no pueden estar cobrando planes sociales y comprando dólares.
Claro, o viajar al exterior o en cruceros.
Me hablas de tecnología y no tenés la información cruzada. Pero como contestó una funcionaria, dice, el hecho de que cobre un plan social no quiere decir de que no pueda salir del país. ¿Y con qué plata sale del
claro.
país?
Claro. O viaja en un crucero.
O tiene una tarjeta de crédito que gana 20, que gasta 20 veces más que el plan que está pagando.
Vos fíjate que eso funciona para algunos y para otros no. Hace un par de años atrás, cuando fue el tema del... Que yo equivocadamente, con el tema del subsidio, ¿te acordás? Que decían que había que anotarse, toda la historia.
Oh, sí.
Bueno. Yo me borré después del subsidio, pero en su momento dije, bueno, quiero comprar $10, $20, qué sé yo. Fui al banco y me dijeron no. Y digo, ¿por qué no? Porque usted está subsidiado por el tema del gas o no sé qué, o pidió el subsidio. Digo, pero si esto era, si el gas está subsidiado acá, todo el mundo está subsidiado, nadie puede comprar dólares, entonces... No, pero, bueno, después, viste ese formulario que había que llenar, que después yo lo rechacé, pero te digo, entonces para algunos casos funciona, y para el caso de los planes sociales podés comprar dólares recibiendo un plan social. Es un incongruente.
Yo tendría que visitar un abogado, porque en la factura de energía eléctrica me llega con letra roja una leyenda que dice que tengo subsidio del Estado. Y en una entrevista con el muchacho este, el abogado que tiene el juicio de los autos, Rauch, me planteaba de que la electricidad no tiene subsidio, no. Porque es una ley, no un subsidio. Y me lo dijo varias veces con insistencia. Entonces digo, pero claro, el abogado me dice una cosa en la entrevista al aire, ¿no? Hablo del doctor Raúl.
Sí.
Pero en la realidad me mandan una factura que me dice que tengo subsidio claro. del Estado. ¿Cómo es la historia?
Por eso, yo te digo que el tema es complejo, porque en realidad no está claro, o por lo menos la tecnología no funciona, o algunos se pasan de vivos para esta cuestión, ¿no? Entonces te dicen que es subsidio y a lo mejor recibe algo, la entidad recibe algún beneficio. La verdad no sé cómo funciona. Pero esto del IVA es vergonzoso lo que pasó. Ahora, si se lo quieren, ¿cómo te van a retirar ahora de lo que tuvieron durante 3 meses? Y la gente que confiada le descontaron al... que hasta 18.000 pesos por mes que le daban en 3 meses y ahora le dicen, bueno, me tiene que devolver 36.000 o 54.000 pesos, ¿qué hace?
Yo creo que todo esto es también para generar el malestar de que asume otro gobierno.
Claro, pero el error gobierno... también, pero no, el tema este no es un problema del nuevo gobierno, es un problema de los tarados de este gobierno que de alguna manera... Tierra del Fuego no tiene IVA y te lo reintegraba. Entonces, alguien tendrá que ponerla y que no es precisamente el usuario. Por inútil, o lo tendrá que pagar una patada en el traste por inútil.
Pero por eso te digo, o sea, es una forma de generar ese malestar.
Sí.
Me dice Sergio a Rocky que lo que pide Milei es que vayan con banderas, que vayan... Que la gente vaya a demostrar el apoyo, ¿no? Es decir, invitar a la gente a decir, vengan a demostrar el apoyo. Y yo quiero tener confianza, ¿no? Digo, bueno, gobierno nuevo, uno quiere que le vaya bien al gobierno.
Por supuesto.
Entiende que si le va bien al gobierno, le va bien también a uno, pero en la práctica veo que esto no es así. Veo que el Consejo Deliberante va a tener 10 concejales, uh-huh. va a tener un aumento en toda esa estructura política y en sus asesores. Veo que la legislatura está siendo, hasta incluso quiere ser constituyente Meles. Mirá hasta dónde, o sea, los tipos no leyeron ni siquiera la Constitución. Van en contra de todo. Sí, creo que Loeffler en alguna entrevista dijo que no se puede presentar como constituyente. Que también, no sé si esto de haberlo dicho, de hacerlo públicamente, entraría como prevaricato.
Claro.
Porque, a ver, vos lees el diario de sesiones y está bien claro que dice que la excepción, o sea, para no ser constituyente, no podés ser gobernador. Mm. Está escrito de esa manera. ¿Qué confusión está puede haber? Una. No puede haber prevaricato en algo que si vos lees y entendés, pero claro, profe, me tengo que corregir. En estas pruebas PISA quedó demostrado
que no comprenden el texto.
Que de cada 10 pibes hay más de 5 que no entienden lo que están leyendo. Claro. Y capaz que tengo esos pibes en la legislatura,
y sí,
¿no?
Y sí, es probable.
O en el Consejo
de Liberación. Y hace 20 años que están en este gobierno.
Y bueno, profe, rompieron
Todo.
Entonces, reconstruir a mí
va a costar. Por eso yo, la pregunta que me hago es eso. Si la gente está dispuesta a hacer un sacrificio, porque es muy lindo votar un cambio, votar contra el sistema, todo lo que vos quieras, muy lindo.
Pero
acá es importante el acompañamiento de la gente y que la gente esté dispuesta a hacer el sacrificio, más allá de la política, la gente, porque la gente es la que va que sufrir el recorte.
Vos sabés que me escribe Branca, me dice, yo devolví mi sueldo, Javier Branca, el concejal del Partido de la Ciudad, ¿no? Dice, yo devolví mi sueldo de concejal los meses de la convención constituyente. Me lo pagaban, pese a que mandé notas diciendo que lo suspendan. O sea, como también, viste, dentro del Consejo Deliberante.
Ahora, por eso,
también deja abierto ese precedente.
Por eso,
¿no?
El tipo que,
si no estás trabajando de concejal y estás en la convención y la convención tiene que ser por gratuidad, deberíamos exigirle a Pino que devuelva el dinero.
Y a todos.
A todos. Pero digo Pino porque fue el que estableció en esa ordenanza trucha que convocaba.
Porque ¿cuántos concejales sabía que fueron constituyentes?
No, pero además de ser mucho, el propio intendente fue constituyente. Y cuando vos lees la constitución provincial, está claro de que un intendente, está escrito de que un intendente o un gobernador no pueden ser convencionales constituyentes.
Pero es el problema de que
que no leemos la constitución.
Sí,
y cuando la leemos los jueces no aplican.
Bueno, ese es el problema, que los jueces miran para el costado. Entonces ese es el gran problema que tenemos. La justicia, la gente impaciente. Por eso te digo, la gente se va a bancar el cambio que se viene. Se va a bancar que la nafta salga más cara, que salga por lo menos igual que un litro de agua.
Escuché lo que dijo Bukele. Esto suena cómico, no es inteligencia artificial. El tipo es así. El que habla es Bukele, y está un poco la risa de quien lo está escuchando, ¿no? Porque lo que dice es lo que me gustaría escuchar.
Ese fiscal general que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no?
No, obvio. ¿Qué van a decir?
Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón.
No quiere ni un ladrón cerca.
Que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Y se lo quiero decir a ustedes aquí en la cara, a todos, para que nadie me vaya a decir después, pucha, que el presidente me dejó abandonado, dejó que me metieran a la cárcel. No, le estoy diciendo en la cara, no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer.
Innegociable.
¿Cómo me gustaría escuchar eso en la provincia, en el país, que un gobernador, que un presidente llame al fiscal, lo ponga en el Congreso y le diga a todos los congresales, senadores, en la cara, no me pidan que sea cómplice. El fiscal tiene la obligación de investigarlos a todos.
No va a pasar.
Para atrás.
Acá no va a pasar.
Y para adelante.
Acá no va a pasar.
Pero te imaginas, y si es el país que necesitamos los argentinos.
Al revés.
Porque los argentinos que vemos que Cristina Fernández se nos caga de risa.
Pero seguro.
Después de haberse robado todo, porque hay que ser muy inocente.
Lo que espero es que ahora el nuevo titular de ANSES le quite una jubilación, por lo menos. Aparte de que vaya presa por robo, por lo menos.
Viste, la impunidad es tan grande. Ese hambre de poder de Pino, de modificar una ordenanza para que su mujer asuma como senadora. Y después venga acá y tenga garantizada la banca.
Es una locura.
Como concejal.
Es una locura.
A mí me despierta tanta indignación que me pregunto cómo mis vecinos, porque esto es de acá de la ciudad,
¿sí?
Cómo mis vecinos, ayer, por ahí me causa hasta placer cuando alguien me cambia el saludo. Me causa hasta placer. Qué sucio que tenés el culo.
Sí.
Qué bárbaro, ¿no? Porque si te sentí ofendido por mis palabras, es porque tenés el culo sucio. Uh-huh. Y los tipos saben, dicen, ah, pero yo creo que hay que proceder de esta manera,
sí,
profe.
Sí, sí.
Es tan lindo escucharte y creer, porque vos en la escuela lograbas, y vi algunas fotos para tu cumpleaños,
sí,
¿no? De jóvenes que te respetan, que te aprecian, que pudieron aprender,
sí,
que pudieron entender de qué se trata. Y ese es el placer que uno tiene,
sí,
¿no?
Ninguna duda de eso.
Y a mí, cuando me cambian el saludo, me da ese placer. Porque quiere decir que no estoy haciendo las cosas mal.
Claro, y sí.
O sea, los tipos están muy sucios. Me hablaba hoy Branca de que tiene casi 150 votos asegurados, Pino, a través de la caja.
Y posiblemente, sí.
A través de la caja.
Sí.
Asesores, gente que indirectamente, sí, esto que bien inventó, ¿no?
Claro.
A beneficio de él, de la unidad básica de la calle San Martín.
Uh-huh.
Entonces me resulta tan indignante que ninguno de los actores políticos, vos siempre me hablás de que los partidos políticos tienen que funcionar.
Y sí.
Y una función que se le pide a los partidos políticos es que actúen ahora.
Por supuesto.
Y ahora es cuando tienen que actuar.
Y tienen que actuar sobre sus propios dirigentes.
Pero no porque
yo los partidos políticos todos tendrían un tribunal de ética.
Bueno, pero profe, la verdad que estoy tan indignado, me pregunto, ¿no? Pino sabe, todo Pino, esta viuda Ávila sabe, saben todos que el relleno sanitario está contaminando.
Y bueno,
está desbordado.
Pero, ¿desde cuánto hace?
Reventó.
Pero ¿desde
está
cuánto?
Explotado.
¿Desde cuánto tiempo, Luis?
Entonces no me pueden votar una prórroga más.
Bueno.
Y hacer de cuenta que esto no está pasando.
Pero escúchame, Luis, vos te acordarás cuando en la gestión de Ciurano le dieron un premio por la ciudad ecológica.
En Francia. Tuvo un problema porque había viajado con plata del,
bueno,
de la Muni.
Yo me cansé, hice una nota, hablé con la gente de los organizadores, con gente en Francia, con la embajadora argentina en Francia, no directamente con la embajadora, sino con un secretario. Me dijo, hablé con el intendente. Le digo, ¿cómo me habla con el intendente? Si el problema es Me conectaron con diputados verdes franceses para, evidentemente, para, no pasó nada. Y acá las organizaciones de ambiente y más, sí, también miraron para el costado. También miraron para el costado, porque es cierto eso. Entonces, yo veía que era todo, a los organizadores le mandé fotos de lo que era la bombonerita, del relleno sanitario, de cómo trataban los lixiviados, de la basura del canal, que un día, si querés, te las voy a mandar, porque tengo todas esas fotos.
Mándamelas y las publico.
Para ver realmente en qué estado estaba. Y esto te hablo de hace, no sé, 8 años atrás, 12 años atrás.
Cuando recorrieron y encontraron que estaban tirando los desechos cloacales al Turbal, directamente al Turbal, ahí en la bombonerita.
Yo quisiera preguntarle a los concejales que aprobaron la prórroga si saben qué tratamiento se le está dando a los lixiviados, por ejemplo, qué es lo que contamina. ¿Hay todo un tratamiento de los líquidos lixiviados acá? No.
Por cómo lo preguntás, entiendo de que no.
No hay. Porque un relleno sanitario ahora, requiere, es una obra de ingeniería.
Ahora, vos fijate la política, discúlpame que te interrumpo, fíjate la política, ¿no? Tenemos en gobierno una estructura de medio ambiente, una ministra. Tenemos una ministra, ¿verdad?
Sí.
Promoción, desarrollo, medio ambiente. Y después tenemos en cada uno de los municipios la misma estructura. No con el rango de ministerio, pero tenemos una estructura similar.
Sí.
Y entonces,
y bueno,
¿de qué se trata la historia?
El problema es que vos tengas en las áreas correspondientes personas que realmente conozcan del tema. Ahora, si por eso un militante político no tiene la más puta idea de lo que es el ambiente y cómo se hace un relleno sanitario, insisto, un relleno sanitario es una obra de ingeniería que, además de las celdas que tenés que tener, que tienen que tener determinada calidad, tienen que tener determinado tipo de membrana, tiene que tener una serie de tuberías donde descargan los lixiviados, que van a una pileta, que se tratan y recién después van al mar o a donde quieras llevarlo, o poder utilizarlo como aguas grises si querés. Pero eso es toda una obra de ingeniería.
Lo que contás pone más a la gente, no al oyente, lo pone más en la situación de la alta contaminación que estamos generando.
Claro. Y ahora la pregunta es, ¿realmente el municipio o los municipios tratan la cuestión esta de la separación de residuos, los residuos que se separan, son tratados de manera conveniente o terminan también todos juntos en el relleno sanitario?
No, quiero pensar de que no.
Bueno, entonces, ¿vos te acordás qué pasó con las botellas en la época de Ciurano, con las cubiertas, el incendio de cubiertas que hubo hace poco? Bueno, entonces, me parece
que el vidrio lo hizo Boquiquio, ¿no? Cuando decía hablaba del vidrio.
Bueno. ¿Y dónde está todo eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, me parece que en todas las áreas vos tenés que tener eso. El relleno sanitario es, a la gente no le da, no es un agujero donde tiro basura. Necesita máquinas continuamente que estén trabajando sobre ese relleno sanitario, que vayan clausurando las celdas que se llenan. Es todo un trabajo que si vos te pones a investigar y a leer sobre rellenos sanitarios, vas a ver que es sumamente complejo. Y yo no sé si acá hay gente que esté a la altura de esa complejidad para tratar esos rellenos. Un día, no, si querés, charlamos ampliamente sobre rellenos sanitarios.
Yo entiendo que tiene que haber. Profesionales tiene que haber. Entiendo que profesionales tiene que haber. El tema es por qué no están, por qué no aparecen.
Bueno.
El tema es por qué el silencio. En algún momento me pasó esto de encontrar aguas servidas en la vía pública. Entonces, cuando pregunté, un amigo, un vecino, me dice, mira, esto lo tenés que llamar directamente a gobierno, porque acá actúa gobierno. Y gobierno, cuando no tiene un signo amigo en el municipio, actúa de una manera. Ahora, si son amigos, actúa de una forma diferente. Que hoy son todos amigos porque, bueno, están todos...
En una época, por el centenario, bajaba un cordoncito de agua contaminada. Por el costadito, no sé.
Ah,
si...
sí, la gente lo puede ver.
Sí.
O sea, no es que...
No sé ahora, pero hace unos años sí.
No vayas a acá arriba, ¿cómo se llama? El escondido.
Andá un día al costado de la bombonerita.
También.